Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas noches de jueves, bienvenidos a Bungalow 103, nuestro programa en Radio Canarias acerca del turismo. Estamos en junio y todos tenemos ya en la cabeza las vacaciones. Muchos de ustedes irán a una agencia de viaje y otros se decantarán por acudir a internet, bien a una agencia de viajes online o ustedes mismos a través de las páginas de aerolíneas o bien de hoteles. Pero no solo reservarán billetes, también podrán comprar todo tipo de servicios como coches de alquiler, alojamiento, venta de entradas para espectáculos, etc. ¿Qué pasa si compramos algo por internet o adquirimos algún tipo de servicio para nuestras vacaciones y estamos insatisfechos con el producto? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a analizar precisamente hoy en el programa qué herramientas tenemos para llegar a un acuerdo con las empresas. Será en nada, después del repaso de las noticias, de la mano de Adonis Álvarez. Enseguida regresamos.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El vigilante del faro. Buenas tardes, Isabel. Este fin de semana hemos demostrado que tenemos capacidad para ser capital de la cultura europea en 2016. Los responsables de la oficina de la candidatura 2016 se mostraron convencidos de que la candidatura de Las Palmas y Gran Canaria para ser capital europea ha sido muy reforzada tras la visita de los tres miembros del jurado de la Unión Europea el pasado fin de semana. Tanto el director artístico Juan Cambrelén como el director del proyecto Jorge Betancourt coincidieron en afirmar que se ha podido demostrar durante la visita que esta ciudad tiene capacidad, infraestructura suficiente y el apoyo necesario por parte de la población para desarrollar la propuesta presentada en su día para ser capital europea. Escuchamos las declaraciones del director artístico Juan Cambrelén.
Por eso era importante en el sentido de que demostrar que podemos organizar bien las cosas, cosa que ha salido perfectamente bien, porque salvo los imponderables retrasos de 20 minutos en cada cita, pero al final ellos han hecho su calendario y han visto todo lo que nosotros queríamos que vieran. Eso, unido a que han visto nuestras infraestructuras culturales, que son poderosas, porque desde edificios como San Martín o como CAM o como el Auditorium, que les ha apasionado, hasta los proyectos sociales, como puede ser el Parque de las Creaciones o el Enganche del Risco, pues eso les ha dejado, yo creo que positivamente, informados de lo que nosotros podemos hacer.
El próximo 28 de junio en Madrid será el examen final. En cualquier caso, la suerte está echada y ahora solo queda designar a los 10 miembros que formarán parte de la comisión que defenderá la candidatura el próximo 28 en Madrid. Por ahora solo se sabe que formarán parte del grupo los alcaldes saliente y entrante, Jerónimo Saavedra y Juan José Cardona, y el director artístico de la candidatura, Juan Cambrelén. Continuamos con más promoción, el evento de referencia de la moda de baño europea calienta motores. La pasarela Gran Canaria Moda Cálida celebra su cuarta edición el próximo 18 de junio en el Palacio de Congresos Expo Meloneras en San Bartolomé de Tirajana. La organización justifica la decisión de repetir ubicación tanto por el entorno, muy representativo de la isla, como por la intención de contribuir a la profesionalización del entorno y abaratar costes. La modelo Gran Canaria residente en Nueva York, Ariadne Artiles, asistirá a la pasarela en calidad de embajadora de la isla. La modelo internacional también realizará un editorial de moda con prendas de los diseñadores de moda cálida, así como entrevistas y promociones ante los medios nacionales e internacionales que cubren anualmente la pasarela. Y seguimos con más buenas noticias, Jezabel. Buenas previsiones laborales para el verano en el sector. Este verano aumentarán las contrataciones hasta un 40% en el sector turístico. Canarias cuenta con buenas perspectivas para la creación de empleo en el sector turístico durante este verano. Así lo refleja el último informe de la consultora Adecco, donde se indica que habrá un aumento del 40% en el número de contrataciones respecto al verano pasado. Según la consultora, el mayor número de puestos de trabajo que se crearán este verano están vinculados al sector turístico, concretamente a la hostelería. El informe recoge que los puestos que más se demanda son los de camareros, ayudantes de cocina, recepcionistas y también todos los perfiles comerciales ligados al sector del transporte. Y ahora llegan las malas noticias. Problemas en la Torre de Gando. Los controladores denuncian recortes de plantilla. La Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, APROTCA, ha denunciado ante la Agencia Española de Seguridad Aérea la decisión de AENA de modificar los turnos de noche de los controladores que trabajan en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias, ubicado en Gando, y que, en su opinión, compromete la seguridad. Según dicha asociación, el recorte de la plantilla de controladores y la reducción de costes en la que está inmersa AENA está provocando que los trabajadores destinados a controlar y guiar la aproximación de los aviones al aeropuerto de Gran Canaria se tengan también que dedicar a controlar a los aviones que atraviesan el espacio aéreo de Canarias en el tránsito entre Europa y Sudamérica. Cancelados 3 vuelos entre Madrid y Buenos Aires por el volcán Puyehue. La compañía Iberia ha cancelado hoy jueves 3 vuelos entre el aeropuerto de Madrid y el de Buenos Aires y ha desviado a Chile como medida de seguridad una ruta que iba a la capital argentina debido a la diseminación de cenizas del volcán chileno que entró en actividad el sábado. Fuentes de la Secretaría de Transportes Argentina han indicado que se han detectado nubes de ceniza sobre Buenos Aires y sus áreas metropolitanas. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Al principio del programa, seguro que muchos de ustedes están preparando ya en este mes de junio sus vacaciones de verano. Y tienen una herramienta fundamental de hace unos años para acá, Internet. Hoy vamos a hablar de cómo ha evolucionado la fuerza de Internet, que ha obligado a que la oferta turística, digamos, haya también cambiado. Hemos pasado de ir a la agencia de viajes más cercana de casa a ponernos delante del ordenador y encontrar un amplio abanico de posibilidades, también a través de agencias online o bien nosotros mismos preparando nuestros billetes, nuestros establecimientos hoteleros y también toda la oferta aparte. Hablamos de entradas para ir a algún tipo de espectáculo, entradas para algún parque temático, alquiler de coches, etcétera. Hoy está con nosotros para hablar de los conflictos que puede suponer a la hora de contratar algo por internet y no estar de acuerdo con ello, o bien pues todas las dudas que podamos tener a la hora de contratar cosas y tener que arbitrar o mediar con las empresas. Está con nosotros Rosa Pérez Martel, profesora de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en mediación y en arbitraje. Rosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel.
Bueno, estamos todos de acuerdo en que se acerca el verano, estamos todos deseando que lleguen las vacaciones de estos meses. Y ya sabemos que desde hace unos años para acá utilizamos Internet como una vía fundamental, no solamente para informarnos, sino también para adquirir pues esos elementos como el billete, como reservar el hotel, pagarlo incluso. Ahora mismo, tal y como está la situación, ¿el turista encuentra la información adecuada? ¿Es siempre veraz esa información?
Sí, bueno, por un lado, totalmente de acuerdo contigo, ha habido un crecimiento pues espectacular de la compra directa de productos turísticos por internet. Quizás pues, bueno, hay varias razones: el mayor uso de internet, pues la mejor conectividad y mayor conectividad, la creciente presencia de estos productos turísticos en la red, la competitividad entre las empresas, hoteleras, de transporte, agencias de viajes. Desde luego, todos estos factores han generado pues que haya habido un auge espectacular y exponencial de la compra de productos turísticos por internet. Desde luego, el turismo es el principal generador de transacciones de comercio electrónico en internet, en el que el producto pues más demandado pues el billete electrónico para transporte. Evidentemente, siempre tenemos que saber con quién vamos a contratar, igual que en el ámbito presencial, tanto si queremos, bueno, llamamos por teléfono, si nos vamos a una agencia de viajes, igual que sabemos con quién contratar en ese momento para realizar, pues ya sea para la compra de un billete, para la compra de un determinado paquete turístico. Igual, en internet tenemos que saber con quién estamos contratando con el fin de que esa empresa nos pueda dar seguridad y que realmente, si surge un conflicto, pues podamos tener posibilidad de reclamar.
Vamos a hablar luego de los conflictos, de cómo se puede negociar, mediar o arbitrar en caso de que no estemos contentos con lo que hayamos contratado y con lo que nos han dado. Pero vamos a centrarnos sobre todo ahora mismo en las dudas más habituales que tienen los turistas a la hora de contratar cualquier servicio a través de internet. Estamos hablando de que nota un poquito de apuro el hecho de quizás no conocer la empresa, en caso a lo mejor de que esté en otro idioma. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? Porque además también el hecho de poner tu número de tarjeta, el hecho de que se haga el pago.
Bueno, sí, desde luego hay una problemática que puede surgir a cualquier consumidor, usuario, turista en la compra de los productos turísticos. Nos encontramos con que el consumidor online se encuentra pues con un conglomerado de web turísticas y entre la cual pues bueno parece pronosticar que el futuro pues se dirija hacia el desarrollo pues por un lado de saber exactamente pues con quién estamos contratando, a quién le vamos a dar nuestro dinero, nos fiemos realmente pues de esa empresa. Por ejemplo, si entramos en la página web de Iberia, nos encontramos con que permite pues reservar, comprar billetes aéreos, remitir a usuarios hacia determinadas agentes de viajes, agencias de viajes para resolución de reclamaciones. Incluso también tiene un área de resolución de reclamaciones en línea. Realmente, pues todo esto puede dar al consumidor, usuario, turista, pues bueno, una cierta seguridad. Es cierto que pueden haber dudas en la compra de estos productos turísticos, pueden haber obstáculos como por ejemplo pues bueno inseguridad a la hora de hacer el pago. Sin embargo, cada vez más bueno compañías de transporte, compañías hoteleras pues bueno insisten en la seguridad en la seguridad de realizar pues las transacciones de forma online con seguridad, digamos usando servidores que usen tecnología pues de encriptación pues para proteger pues la transferencia de datos entre las partes. También bueno problemática por ejemplo con referentes a los gastos de emisión de los billetes y también por la temática, por ejemplo considerando que puede haber una falta de protección legal. En cierto modo, cuando compramos un producto turístico en la red, siempre tenemos que saber con quién estamos contratando. Esto pues realmente es importante, con quién firmamos el contrato.
¿Y eso se puede saber, Rosa? ¿Existe algún tipo de parámetros para conocer si esa empresa es real, si no se trata de una estafa, de que en caso de que yo no esté contenta voy a poder reclamar, no solamente de forma física, sino también de forma online, de la misma forma en la que he contratado ese servicio?
Bueno, con respecto a eso último, desde luego hay que insistir en la idea de que cualquier consumidor o usuario de productos, tanto hayan comprado ese producto pues de una forma presencial o de forma digital, desde luego podrá encontrar una solución en los cauces pues judiciales, a veces administrativos, a veces extrajurisdiccionales. Por ello es fundamental que desde luego la empresa pues pueda realmente pues ofrecernos esa posibilidad de decir, bueno, pues en caso de existe este problema, ¿podrá usted reclamar de esta forma o de esta otra? Esto puede dar una cierta seguridad al consumidor de productos o al usuario de servicios. Desde luego que la seguridad pues no es 100%, pero es que ni siquiera digamos en establecimientos presenciales la podemos tener. Hay muchos casos de estafa y bueno, existen, tanto si contratamos de una forma o de otra. Desde luego que el ámbito digital pues es posible que pueda generar más dudas y que realmente pues en la práctica pues quizás se hayan visto más problemas, pero desde luego cuando compramos también un producto en un establecimiento presencialmente, pues también ha ocurrido casos de estafa.
Claro, es como, por ejemplo, hace muy poquito saltaba una noticia de que varias miles de personas se habían visto afectados en nuestro país, también en las Islas Canarias, por una oferta de 700 euros en internet para ir 16 días a Tailandia, y luego se descubrió que la empresa no existía, que ese dinero pues había desaparecido, y toda esta gente además en foros y demás comentándolo, ¿no? Un poquito pues es lo que está ocurriendo también en la red.
Sí, desde luego. Me estoy convencida de que en ese caso no supieron con quién estaban contratando o realmente hubo un engaño. Y bueno, esto es perfectamente posible, ¿no?
Lo de la publicidad engañosa también afecta muchísimo al turismo en internet. ¿Esto también se puede reclamar?
Claro, perfectamente. Puedes, perfectamente en consumidores y usuarios, en la Dirección General de Consumo, puedes decir que realmente te habían ofrecido una determinada, un producto con unas determinadas características y que después ese producto pues no tenía esas características o que realmente tenía otras. Esto tiene un encaje perfecto, como te decía, en el sistema arbitral de consumo, que precisamente ha previsto en la regulación que, en la modificación que hubo a la regulación anterior, el Real Decreto 231 del año 2008, ya se preveía la posibilidad de hacer también el arbitraje de consumo electrónico. Llevaban varios años con proyectos pilotos intentando hacerlo, todavía no se ha llevado a la práctica, ha quedado ahí en proyectos pilotos, pero desde luego que sería pues muy aconsejable que pudiera realizarse como una práctica habitual cuando se ha producido pues la compra de estos productos turísticos por internet.
Bueno, imaginemos, Rosa, ponernos en el caso de que hemos adquirido cualquier producto turístico en internet y que no estamos contentos, que no estamos satisfechos, pues ya sea porque no era lo que habíamos pedido o bien pues porque nos hemos equivocado en cualquier cosa o la empresa pues no ha cumplido. ¿Tenemos las mismas armas legales que cuando compramos de manera directa a través de internet?
Bueno, en primer lugar, sí, vamos a suponer que contratamos una habitación en un determinado hotel o que contratamos, por ejemplo, pues un billete aéreo, por ejemplo. Bueno, tenemos toda la documentación que acredita pues que hemos realizado todos los trámites, todos los pasos para hacer el pago. Bueno, desde luego que el consumidor usuario tiene muchísimas formas para reclamar. Otro punto es que suelen ser bastante desconocidas. En primer lugar, una vía muy aconsejable sería pues todo lo que es la gestión de las quejas y de reclamaciones. En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el proyecto de ley de servicios de atención al cliente y que lo que pueda afectar a esta área es referida a las empresas de transporte. Bien, bueno, pues en estos casos se obliga a que siempre habrá de haber una persona que presencialmente tendrá que atender nuestras quejas y reclamaciones, que a su vez esta persona habrá de estar formada en técnicas de negociación, conocer pues cuáles son los intereses, las posiciones, una formación muy específica. Pero es que además se obliga a que estas grandes empresas van a tener la obligación de señalar en qué tiempo se va a resolver nuestra reclamación, qué vías de solución de conflictos son las que nos ofrecen para que nosotros podamos optar por una o por otra, qué medios de interlocución son los que van a ver durante el desarrollo del proceso. Y realmente es una vía directa, que puede ser muy rápida y que desde luego puede dar satisfacción al turista. Es muy importante que el turista reciba, pues el consumidor usuario turista reciba una solución rápida a sus controversias. Es fundamental y está muy relacionado con todo lo que puede ser pues la calidad del servicio. Después él hablará sobre lo bien que han resuelto el problema que tenía y que cómo se lo solucionaron. Entonces, como te decía, una primera forma de solucionar pues puede ser pues a través de esta gestionar las quejas y las reclamaciones. Incluso cada empresa pues sería conveniente que tuviese, por ejemplo, en internet pues unos cauces específicos para la resolución de conflictos. Hay bastantes empresas que lo tienen, no todas, pero desde luego las que lo tienen pues te remiten a su propio servicio de atención al cliente.
Sí, un número de teléfono, bien, sí, un buzón de contacto.
O a su servicio de reclamaciones, que en la medida en que sea un servicio rápido, efectivo y que realmente dé solución pues al problema planteado, pues desde luego el consumidor, usuario, turista pues se sentirá pues bastante contento porque se le ha resuelto su problema, ¿no? Después otra posibilidad también para resolver, una segunda posibilidad podría ser pues negociando directamente nosotros con ellos. Cada vez hay más empresas que se ofrecen pues como proveedores de servicios para realizar negociaciones online y que realmente podrían ser pues un servicio externo contratado por la propia empresa turística o incluso incorporarlo dentro de la propia empresa turística, personal especializado en esa área, con el fin de atender a las reclamaciones pues de una forma continua. Desde luego, cuando se consiguen resolver muchísimas reclamaciones, esa sensación que puede tener el turista pues como como que realmente ha sido escuchado y que realmente se le ha pedido disculpas por el perjuicio que se le ha ocasionado. Desde luego, en este sentido, se puede considerar que la empresa puede decir que la queja para ellos ha sido un regalo, en el sentido que le puede permitir mejorar y que realmente en una determinada área existía un problema y que realmente no atendieron a la misma, ¿no? Otra forma de solucionar, una tercera vía, pues podía ser utilizando la mediación. La mediación es un cauce excelente para solucionar pues cualquier tipo de conflictos privados, ya puedan ser entre empresas turísticas entre sí. Vamos a suponer un conflicto que pueda tener pues una empresa hotelera con una empresa, por ejemplo, de ocio, que tengan acuerdos continuos para llevar el turista de un lugar a otro. Y bueno, pues desde luego es quizás la vía que puede permitir, que puede mantener, lo que son las relaciones de confianza, las relaciones de negocios entre las partes. Entonces se revela como un instrumento idóneo, una herramienta idónea, cuando un mediador consigue acercar a las partes, ya sea pues de una forma privada y después de una forma conjunta, y ellos mismos son los que resuelven su conflicto. Cuando ellos son capaces de resolver su conflicto, la posibilidad de incumplimiento es bajísima, porque son ellos los que lo han resuelto, son ellos los que han
cedido. Claro, es optativo totalmente, voluntario.
Claro, y son ellos los que han cedido y son conscientes de que siempre han tratados juntos, siempre les ha ido bien y quieren continuar en ese camino. Puede haber existido un obstáculo en el camino, pero son ellos los que lo han solucionado. Desde el momento en que eres tú quien te involucras en la resolución de tu propio problema, es bastante complejo que después vuelvas atrás y decidas no cumplir. Y esto es muy importante, el cumplimiento de las decisiones. Por otro lado, se plantea dentro de la mediación, por ejemplo, también los conflictos que pueden haber entre el consumidor con la empresa.
Que son los más comunes, ¿no?
Claro, estos son los más comunes, los más habituales, y desde luego que la mediación de consumo se ha revelado como un instrumento muy exitoso. Está inserto dentro del procedimiento arbitral de consumo, pero es que cada vez hay más quejas y reclamaciones que se resuelven precisamente en esta etapa previa, en esta etapa de mediación. Las partes pues son capaces de ver dónde ha existido el conflicto y son capaces ellas mismas pues de darles una solución. Una cuarta vía para solucionar el conflicto podría estar, por ejemplo, en el arbitraje. El arbitraje, aplicamos lo mismo que decíamos antes de la mediación. Quizás, la diferencia aquí está en que hay una tercera persona que es la que resuelve el problema. En la mediación veíamos que eran las partes quienes lo resolvían ellas mismas con la ayuda de un mediador. En el arbitraje es el árbitro el que resuelve el conflicto en función de todo el material, todas las pruebas que pueden dar las partes, y también seguimos el mismo esquema. Si hay un conflicto entre dos empresas turísticas, el mismo que poníamos antes, incluso pues el arbitraje se revela como un instrumento que es rápido, que es eficaz, que se resuelve por una persona especializada, que es un instrumento discreto para resolver los conflictos en el ámbito empresarial. Desde luego tiene carácter universal, se utiliza pues desde pymes pequeñas hasta por grandes empresas. Es económico, no es que sea gratuito, es económico desde el punto de vista que si consigues resolver un problema pues en 2 meses, evidentemente,
claro, te ahorras la vía judicial, ¿no?
Y te ahorras pues precisamente acudir a la vía judicial, que precisamente en este campo, en el ámbito del turismo, no tiene una virtualidad, una aplicación ideal, quizás no es el instrumento más adecuado por la sencilla razón de que los procedimientos en el ámbito judicial son excesivamente largos, son excesivamente costosos. Un consumidor, usuario turístico, necesita una solución rápida al conflicto que se le ha planteado. Y bueno, no solamente eso, sino que también nos encontramos con que en muchas ocasiones el turista no tiene por qué conocer cuáles son los trámites o los pasos para seguir en un país que realmente pues es posible que no sea el suyo. Como te decía antes, pues la cuarta vía sería el arbitraje, y también el arbitraje de consumo, cuando una de las partes es el consumidor usuario y la otra parte pues es la empresa turística. Cada vez se ha revelado como un instrumento pues más interesante, aunque aquí ha surgido una especialidad que es el arbitraje de consumo turístico, que está siendo muy exitoso en lugares como por ejemplo la costa valenciana, también a través de las cámaras de comercio en Milán, Turín, en Florencia. Está siendo un instrumento muy exitoso y donde se dirigen directamente pues todas las reclamaciones centradas en el ámbito turístico, y bueno, tiene la ventaja de ser pues rápido, especializada. Pensemos que el turista es necesita una protección especial, no es un consumidor usuario.
Está fuera de su lugar, a lo mejor está desprotegido y necesita además rapidez, ¿no? Para que le resuelvan el conflicto.
Claro, es sí, como tú dices muy bien, es digamos por las características del digamos el perfil que tiene el turista en sí, alguien que bueno que desconoce muchísimos pasos, que sabría a lo mejor en su lugar de origen cómo hacer y que a lo mejor en este lugar pues no sabría, pero también por el tipo de reclamaciones, son reclamaciones muy específicas centradas en un ámbito concreto, como pueden ser por ejemplo pues transporte, alojamiento, restauración, oferta de ocio complementaria, canales de intermediación, y bueno, además del tipo de reclamaciones pues por el procedimiento en sí, necesita pues una resolución rápida de la controversia.
Vamos a seguir hablando de este asunto. Vamos a ir primero a hacer una pequeña pausa e irnos a nuestra sección ¿Sabías qué? Y enseguida vamos a desgranar todas estas vías extrajudiciales, la gestión, la negociación, la mediación y el arbitraje a la hora de resolver un conflicto en el ámbito turístico a través de Internet. Enseguida regresamos.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, en Bungalow 103, ¿sabías qué? Las intensas gamas del azul del Mar Caribe están relacionadas con su limpieza, su profundidad y con las leyes físicas que obedece la luz. Las moléculas del agua absorben de manera selectiva las distintas longitudes de onda del espectro visible. Las ondas de frecuencia cercanas al rojo son absorbidas rápidamente, por eso el agua tiene tonos azulados complementarios de los rojizos. Las frecuencias azules pueden viajar muchos metros a través de las aguas claras y profundas del Caribe y su dispersión produce el efecto turquesa. Las partículas orgánicas en suspensión también influyen en el colorido, ya que dispersan la luz azul. Pero el magnetizante turquesa no es exclusivo del Caribe. Otras regiones del mundo disfrutan de mares teñidos del mismo color, pero lo que ocurre es que no han sido tan explotadas publicitariamente como los mares caribeños.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, hoy hablamos de la forma de solucionar los conflictos a la hora de comprar cualquier paquete turístico, cualquier producto turístico a través de Internet, a través de otras vías que no sean las vías judiciales. Tenemos para ello con nosotros a Rosa Pérez Martel, profesora de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en mediación y arbitraje. Antes de irnos al ¿Sabías qué?, habíamos dicho que existen cuatro formas de resolver un conflicto. Se llama de la gestión a través de quejas y reclamaciones, la negociación, en el caso de que esta no tenga fructificación, vamos a la mediación, y luego también tenemos la posibilidad dentro de la mediación el arbitraje. En primer lugar, ¿cómo se establece la gestión? El primer paso, yo he comprado algo, no estoy de acuerdo con las condiciones, el empresario pues no me quiere dar lo que yo pido y no llegamos a un acuerdo. Tenemos quejas y reclamaciones. ¿Cómo se establecen? A través de Internet.
Vale, bien. En primer lugar, antes de empezar con esto, quería comentarte que además de estas vías extrajudiciales, también existe la posibilidad de acudir a la vía judicial, que bueno, que ya la hemos descartado, porque bueno, hemos hablado de la vía tradicional, que no ha atendido con profundidad y con acierto, pues digamos, todo este tipo de reclamaciones, pero sí quería hacer, digamos, el inciso de, por ejemplo, cada vez que exista un delito o una falta, es necesario acudir, claro, a la vía judicial, siempre.
Como el caso de la estafa que comentamos de Tailandia, ¿no? Eso es obligatorio.
Sí.
Y hay que denunciarlo, sobre todo para que no se repita.
Claro, y desde luego no podremos encontrar una solución a eso en vía extraprocesal, no en vía extrajudicial, no es posible.
Claro.
Siempre todo lo que pueda ser ámbito penal, delito o falta, siempre va a tener que ir a la vía judicial. Y también todos los casos en los que existe algún tipo de intoxicación, lesión, muerte, indicios racionales de delito, intervención del Ministerio Fiscal o también que ya haya existido sobre esa cuestión una resolución judicial firme. En estos casos...
Que crearía jurisprudencia, ¿no? Es decir, que en ese sentido, si hay alguna sentencia, nos podríamos sumar a ella o tenerla como
no,
ejemplo.
No, vamos a ver, si existe una resolución que ha resuelto un determinado tema, no podemos plantear exactamente ese mismo conflicto porque decimos, es que ahora no me gusta, ¿no? Es que vamos a ver, es que no vincula. Entonces, claro, a eso es a lo que me refiero. Y también, bueno, descartar, pues, evidentemente, pues, la vía administrativa que se materializa, pues, a través de estas quejas y reclamaciones que pueden interponer, pues, los consumidores usuarios, pues, a través de eso, de las hojas de reclamaciones o de un escrito ad hoc escrito, pues, por el reclamante. Hemos descartado estas dos vías, pero también eso, haciendo referencia a que hay ocasiones en las que la única forma de poder conseguir seguir adelante con esta reclamación es acudir a la vía judicial, y que la vía administrativa realmente lo único que va a conseguir es, bueno, pues, poner en conocimiento de la inspección turística, a lo mejor, o de la empresa, del organismo correspondiente, pues, que esa empresa ha incurrido en algún tipo de falta de realmente de incumplimiento, y que no va a tener ningún tipo de resarcimiento el reclamante. Esto es importante que se sepa. Así como en vía judicial, si ganas, claro, y en vías extrajudiciales, tanto con mediación, arbitraje, puedes obtener ese resarcimiento nunca lo vas a tener en vía administrativa. Entonces, quizás esos puntos también son interesantes aclarar.
De ahí que muchas veces se diga, oye, esto de reclamar, pues, no llega a nada, que, y la gente a lo mejor se desanima un poco a la hora de reclamar, porque uno va a una oficina de consumo, lo hace a través de internet, lo le llega el hecho de que ha recogido la reclamación esa empresa, y nos quedamos mirando el papel como diciendo, bueno, ¿y ahora qué, no? Es un poquito esa sensación la que se nos queda.
Sí, bueno, yo creo que siempre tenemos que intentar buscar qué solución es la que tenemos al conflicto. Siempre hay que intentar resolverlo, y desde luego, bueno, creo que es importante saber qué vías son las que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que eso amplía nuestro ámbito de tutela, todo lo que puede ser la tutela del ciudadano a la hora de resolver los conflictos. No se ciñe exclusivamente a ir a la vía judicial, se ciñe también a decir que hay ocasiones en las que podemos acudir a la vía administrativa y ocasiones en las que podemos acudir a las vías extrajudiciales. Y dentro de las extrajudiciales tenemos un abanico enorme de posibilidades.
Claro, entonces, imaginemos que la vía administrativa no nos funciona, hemos reclamado, hemos puesto una queja, no nos funciona. Vamos a las extrajudiciales.
Exacto, exacto.
Queremos llegar a un acuerdo con la empresa. Imaginemos, exacto, que somos también un consumidor, que no estamos de acuerdo con el producto que hemos consumido, sí, y decimos, bueno, no quiero ir a extrajudicial, la administrativa no me ha servido para nada, vamos a extrajudicial. Planteamos la figura de la negociación. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo voy a negociar yo? Imaginemos con una empresa con la que yo no estoy de acuerdo con los servicios prestados. Es un poquito extraño. ¿Quién tiene que pagar esa negociación o cómo se establece?
Bueno, en todo lo que pueden ser los servicios de atención al cliente muy relacionados con la negociación, quizás estas dos vías están muy juntas, ¿no? Desde luego es el propio reclamante el que tiene que poner en conocimiento de la empresa, bueno, pues cuál es el motivo de disconformidad, por qué está quejándose, por qué reclama, qué es lo que reclama, cuál ha sido el conflicto que ha existido. Por eso es la importancia de que las empresas dispongan dentro de su organigrama de servicios de atención al cliente que sean realmente efectivos. Servicios de reclamaciones también pueden estar ubicados, pues, en servicios postventa, da igual el nombre que le queramos poner. La cuestión es que realmente se trate de servicios que sean capaces de darnos una solución.
De dialogar también.
Claro, de dialogar. Aquí es muy importante, pues, todos los principios de la negociación, de la comunicación, poder hablar, expresar. Que realmente, pues, que se nos escuche, que nos den realmente los motivos por los que eso ha sucedido de una determinada forma. Es muy importante para el que realiza esta negociación dentro de la empresa estar formado en este área. Si no está formado, es muy complejo. Yo sé que negociamos a diario, ¿no? Negociamos, pues, con nuestros amigos a ver qué película es la que vamos a ir a ver al cine, o nuestra familia a ver quién pone tal cadena u otra el mando de la tele. Yo sé que se negocia a diario de una forma totalmente informal, pero desde luego...
Y sin darnos cuenta, además.
Sin darnos cuenta, lo hacemos continuamente. Pero
hasta para irnos de vacaciones. Oye, ¿dónde nos vamos de vacaciones? Sí. Hay que negociar también en casa.
Sí, sí, sí. ¿Qué excursión cogemos?
Es verdad.
Sí, siempre negociamos. Y entonces... bueno, realmente es muy importante para este tipo de trabajo estar formado en todo lo que son las técnicas y las estrategias de la negociación, saber cuáles pueden ser las posiciones de las partes, qué son los intereses de cada uno, hasta dónde puedo llegar, cuáles son los límites, qué me permite la empresa. Todo esto realmente, pues, tiene que ser una formación muy específica que tendría que darse para todas las empresas turísticas. En realidad, yo diría para cualquier empresa, no solamente turística, pero bueno, creo que esto debería existir. Fíjate que ahora mismo, cuando decía antes que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de servicio de atención al cliente, inicialmente establece pues la necesidad de que va a existir pues un número de teléfono obligatorio que van a tener, que además va a ser gratuito para los consumidores usuarios, y aunque inicialmente se establece para grandes empresas, tipo empresas de agua, gas, telefonía, servicios bancarios, también para las empresas de transporte, que aquí pues tiene una cierta una relación muy evidente. Turismo. Claro, en las empresas de transporte también. No se establece para pymes, pero yo creo que esto va a ser un camino que realmente se va a seguir en este sentido. Cada vez los consumidores usuarios tienen una mayor protección en el ámbito de la Unión Europea, cada vez se van dictando más recomendaciones, dictámenes, y que siempre inciden en esta línea de incidir en esta protección de los consumidores y usuarios. Hay ocasiones en las que es posible que sea necesario incidir más en procedimientos más flexibles y más rápidos, y que posiblemente pues hay una cierta merma de garantías, pero que realmente puede haber un control de esta merma de garantías con el fin de que cada vez se institucionalicen más este tipo de procedimientos. En todo caso, como te decía, es muy importante la formación de este personal que tiene que estar ubicado en las empresas y que realmente sean capaces de dar soluciones satisfactorias a los consumidores y usuarios. En el caso del turista, bueno, pues tanto como en el caso del turista, es un consumidor usuario también.
Idiomas también, ¿no? Porque sí. Supongo que imaginemos que nos pilla una reclamación fuera de nuestro país, en otro idioma, nos manejamos muy poquito en ese idioma nativo. Claro, también necesitamos que ese servicio postventa o esa atención al cliente o cualquiera de los servicios que nos van a prestar ahora mismo, pues tengan la solución en nuestro idioma para poder dialogar, ¿no?
Sí, y además el idioma es fundamental, pero es que además de eso también que pueden ofrecerte diferentes cauces que tú puedes resolver el conflicto, pues a través de un número de teléfono, a través de una dirección email, a través de internet, es decir, de múltiples formas, de tal manera que, bueno, realmente pues el consumidor usuario pues sea capaz de ver que se han preocupado, que ha habido una cierta preocupación por resolver su conflicto, y eso va a incidir en definitiva en recomendarse de ese lugar, ese destino turístico, ese hotel, esa empresa de transportes, lo que sea, ¿no? Va a incidir en eso porque has resuelto su problema.
Bueno, intentamos hacerlo a través de la administrativa. Quejas, reclamaciones, no funciona. Hemos ido extrajudicial con la negociación. Tampoco nos funciona. Y decimos, bueno, ni tú ni yo nos ponemos de acuerdo. Y si encontramos una mediación, alguien que medie entre nosotros, ¿cómo funciona este caso?
Bueno, fíjate que aquí estamos hablando de unas soluciones escalonadas. Cada vez más se tiende a esto, incluso dentro de la propia Administración de Justicia. Lo quería hacer un poco como inciso, ¿no? Fíjate que ahora mismo se prevé por parte el gobierno ha dictado el anteproyecto de ley de mediación y arbitraje, en el que se prevé que para conflictos hasta 6.000 euros obligatoriamente vas a tener que ir a una mediación. Y si eso no funciona, pues realmente ya inicias, pues continúas con la vía judicial. Es decir, cada vez más en el ámbito de la Unión Europea y en los ámbitos nacionales se prevén soluciones escalonadas, de tal forma que el ciudadano no tenga que acudir en masa a una sola a la vía judicial, porque realmente eso lo que hace es atascar y que no tengan una solución satisfactoria. Entonces, fíjate que aquí estamos hablando de soluciones también escalonadas dentro de lo extrajudicial.
Sí, tienes primero pasos, vamos, por si acaso.
Claro, tienes una serie de pasos. No tienes por qué acudir necesariamente al arbitraje, sino que necesariamente tú sabes que dispone de diferentes vías. Yo creo que aquí lo fundamental es información para el consumidor usuario. Es básico saber que tengo todo este abanico de posibilidades. Si no tienes esa información, pues realmente estás bastante perdido. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que decíamos es gestionar pues esa queja y reclamación. En segundo lugar, pues continuar pues con esta negociación. En tercer lugar, la mediación, que es lo que me preguntaba. Bueno, pues en el ámbito de consumo, te decía que los consumidores y usuarios turistas disponen de, digamos, poder acudir a cualquier oficina municipal de información al consumidor, también vía online puedes hacer esta reclamación, también puedes hacer la Dirección General de Consumo de la comunidad autónoma pues en la que te encuentres, y bueno, realmente es una vía que cada vez pues es más exitosa, cada vez pues resuelve más reclamaciones. De hecho, hay unas estadísticas en la propia página web del Ministerio de Sanidad y Consumo, y bueno, ahí vienen las estadísticas del número de conflictos que se resuelven en determinados ámbitos, y la estadística es creciente, es decir, cada vez se resuelven más y se resuelven resuelven de forma exitosa. El mediador, en este caso, en el ámbito de consumo, pues sería una persona designada por dentro de la propia institución de lo que es consumo. Pensemos que es una mediación institucionalizada, no es una mediación privada, es una mediación institucionalizada, es un organismo el que lo presta, es que además es gratuito.
Así que se puede pedir con total garantía de que se solucione el conflicto, es decir, que encima es gratuito.
Claro, es gratuito, es unidireccional, siempre es el propio consumidor usuario el que va a tener que instar ante la Dirección General de Consumo, Municipio de Consumo, donde sea, pues tendrá que instar la satisfacción a su pretensión. Nunca puede venir por parte del empresario, sino siempre por parte del consumidor usuario. Bueno, es un instrumento vinculante, decir que también la resolución que podamos tener pues va a ser obligatoria, va a tener ese mismo carácter de fuerza juzgada que va a tener una sentencia.
Así que como si fuera una sentencia igual.
Ahora mismo, tal y como se ha previsto la mediación, que será susceptible de homologación judicial, pues bueno, parece que va a tener realmente pues este carácter.
Y si no se llega a un acuerdo en la mediación, el arbitraje. ¿El arbitraje quién lo tiene que pagar o cómo se solicita?
Bueno, pues la vía es exactamente igual, igual que hemos dicho en la mediación. La mediación sería la etapa previa al arbitraje de consumo y el arbitraje, digamos, es el paso previo. No hemos conseguido resolverlo en la mediación, por lo tanto, vamos a la Junta Arbitral de Consumo. Realmente nosotros lo que hemos hecho es presentar pues una reclamación, un impreso normalizado, y bueno, y ahí expresamos cuál es el conflicto, con qué estamos disconformes, cuáles son los motivos, y bueno, también se le da la, digamos, entrada al empresario profesional con el fin de que él pueda también manifestar pues cuáles son sus alegaciones. Bien, en este caso es importante que el empresario esté adherido. Si el empresario está adherido al sistema arbitral de consumo, pues podrá resolverse, podrá continuarse por esta vía, pero cabe también la posibilidad que el empresario no esté adherido al sistema
arbitral de consumo. O que sea en otro país, por ejemplo.
También. Bien, si no está adherido, en este caso se le puede requerir al momento, se le puede decir, oiga, ¿usted está de acuerdo para que en este momento resolvamos este conflicto de esta manera? Y bueno, puede ocurrir que diga que sí y realmente pues se continúe de esta forma. En el caso de que realmente diga que no, no podemos acudir al sistema arbitral de consumo, ni siquiera a la mediación de consumo.
Claro. Ahí nos quedará la vía judicial.
Claro, porque aquí date cuenta que estamos hablando de vías que son voluntarias, claro. Es decir, estamos hablando de puro derecho dispositivo de las partes, son las partes las que deciden resolver su conflicto de una forma u otra, y así como la vía judicial pues tiene ese carácter obligatorio desde el momento en que interpones la demanda, pues al demandado no le queda más remedio que contestarte a la demanda si no quieres que te declaren en rebeldía y todo esto, ¿no? Y pues realmente pues lo que tienen las vías extrajudiciales es que requiere pues precisamente de esa voluntad de las partes. Pero fíjate que no todos los casos son así, porque lo que te decía antes de el anteproyecto de ley de mediación, que bueno, se supone que se aprobará pues en unos meses, aquí pues se obliga a acudir a una mediación que es obligatoria, y que a partir de ahí pues una vez intentado el acuerdo en esa fase, pues ya se podrá continuar, pero en el momento, digamos, en el ámbito en el que estamos hablando, desde luego que no sería aplicable. Estamos hablando de vías que son pues voluntaria, y claro, es evidentemente el empresario profesional siempre sabe que tú tienes abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial para resolver ese determinado conflicto, y de hecho pues bueno, te encuentras con muchísima jurisprudencia en el ámbito civil pidiendo pues responsabilidades, pidiendo sobre todo pues indemnizaciones pecuniarias por determinados conflictos, o en el ámbito penal porque ya haya habido algún tipo de delito, una estafa, un robo, un hurto, un establecimiento hotelero, por ejemplo. Realmente yo creo que los ciudadanos, los consumidores usuarios, todos somos consumidores potenciales de productos y todos somos potenciales usuarios de servicios. Yo creo que tenemos un abanico muy amplio de posibilidades. Lo que ocurre es que habrá que ver en cada caso cuál es el más adecuado. Es decir, el que es válido para un tipo de conflicto no tiene por qué ser válido para otro. Una forma de resolver un conflicto puede ser válida para uno, pero puede no ser válida para otro. Por muchísimas condicionantes, entre otras cosas por la voluntad de las partes de acudir al mismo.
Claro, entonces tenemos la vía administrativa, la gestión, que son las quejas y las reclamaciones, si esto no funciona, la vía extrajudicial, negociación, mediación, arbitraje, y luego siempre nos quedará, en caso de que esta forma voluntaria pues no tenga ningún tipo de solución, irnos a la vía judicial. Rosa, es curioso porque me estás contando todo esto y da la sensación de que la ciudadanía no tiene mucho conocimiento de que hay otra forma aparte de la vía judicial para resolver este tipo de conflictos cuando no estamos de acuerdo con un servicio que nos han dado. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos ese conocimiento?
Bueno, supongo que en el ámbito del turismo siempre se ha estudiado todo esto. Cuando los conflictos existían en el ámbito de las empresas, se remitían sobre todo al ámbito del derecho mercantil, conflictos entre empresas. Y cuando los conflictos afectaban a consumidores usuarios con turistas, con empresas, se remitían a todo lo que es consumo. Es decir, ha habido como una especie de derivación, derivar los conflictos a un ámbito o a otro. Realmente el ámbito turístico requiere seguramente, que se estudie de una forma conjunta. Y ese estudio conjunto pues seguramente es el que te va a dar y el que te va a permitir ver que que realmente el sujeto del que hablamos, el turista, el consumidor sobre turista, tiene un perfil propio y particular que requiere que lo estudies en detalle. El tipo de reclamaciones también son pues bastante específicas y muy limitadas, centradas en un determinado ámbito. El procedimiento a mí me resultó muy curioso porque el otro día impartía pues un curso sobre arbitraje en el Colegio de Abogados, y bueno, uno de los alumnos de los que estaban allí me contaba que había tenido un problema en un crucero y que el problema no se había resuelto. Entonces, que si me aconsejaba ir a la vía judicial, realmente el problema se refería a unos 250 euros, una cosa así. Y yo le respondí:
te va a gastar mucho más en la vía judicial, ¿eh?
Con esa frase de Clint Eastwood de las películas del oeste: no lo haga, forastero. Sí,
porque te vas a gastar mucho más, ¿no?
Sí, solamente lo que puede ser, pues imagínate, ¿no? Lo que puede cobrar el abogado, el procurador, pues ya pues rebasa lo que es la eventual satisfacción que pretendes obtener, ¿no?
Claro. Y sobre todo la rapidez también.
Claro, es decir, es que son muchos, los elementos que te inducen a decir, bueno, pues en este caso, mi pregunta fue, ¿intentaste hablar con ellos, negociar? Realmente me encontré con una persona que me dijo que no y ya me fui. Claro, eso no es negociar. Preguntar por una... Claro. Eso no es negociar, eso es preguntar por una... Oiga, mire, me ha pasado esto, pues esto es lo que le ha ocurrido, adiós, muy buena, ya está. No, realmente negociar es, oiga, mire, es que tengo este conflicto y ¿por qué ha ocurrido esto? Y esto ha ocurrido en tal momento. Y bueno, entonces se trata pues en cierto modo de que tanto el personal que la atendió tenía que haber tenido pues una cierta empatía con él y desde luego tenía que haber desarrollado bastante más la comunicación que desarrolló con él. Claro, yo no estaba allí para saber exactamente lo que ocurría, ¿no? Pero desde luego que no sé, o sea, me parecía totalmente fuera de lugar, decir, por 250 euros voy a ir a la vía judicial y voy a estar 2 años esperando, ¿para qué? Para que me digan que sí, 2 años después, es que me da igual, y lo que me he gastado, y no sé.
El tiempo, todo.
Sobre todo el tiempo, que es fundamental, ¿verdad? Y entonces le decía, bueno, en ese caso, lo ideal, por esa cantidad, pues habría sido, pues, intentar gestionar con ellos la reclamación, intentar, pues, negociar. No sé si te habrían devuelto la cantidad, pero a lo mejor te habrían hecho algún tipo de descuento en otro producto que habrías comprado, en otro servicio, o a lo mejor también es posible que
quieran compensar de alguna manera.
Claro, en muchas ocasiones las empresas turísticas lo que hacen es compensar ese problema que ha existido, reconocen que ha existido el problema, y es que en muchas ocasiones pueden tener dudas sobre si realmente ha ocurrido o no, pero lo que quieren es conservar a ese cliente, y entonces ante esa duda, porque piensan que puede haber existido, pero realmente pues la duda existe en esos casos pues quieren conservarlo y bueno, se establecen mecanismos de compensación que mientras sean perfectamente válidos para ambas partes, pues realmente estamos ante lo que decíamos antes, ¿no? Procedimientos flexibles. Cada mes también en el ámbito de la Unión Europea hay más proveedores de servicios en Internet que te ofrecen solucionar este tipo de conflictos, cualquier tipo de conflictos entre un consumidor, usuario, con una empresa, pues a través de proveedores de servicios online. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, en eBay puedes comprar un billete de avión, puedes comprar también un paquete vacacional, puedes hacerlo, y bueno, ellos también tienen unos sistemas de solución de conflictos en los que, bueno, son bastante curiosos, en los que los propios usuarios de la comunidad eBay se constituyen, una especie de jurado para decirte si están de acuerdo o no están de acuerdo sobre quién tiene la razón en este caso.
Son nuevas fórmulas, ¿no? Para intentar resolver.
Son nuevas fórmulas, pero que realmente estamos ante un boom del comercio electrónico. Esto esto pues es evidente que va a ir a más y cada vez va a haber un mayor uso de internet y la conectividad va a ser mayor y se van a ofrecer cada vez más nuevos productos y nuevos servicios en internet, y desde luego los proveedores de servicios en internet tienen que estar preparados para todo este tipo de cuestiones. Ahora mismo hay sobre todo dos o tres empresas que son inglesas y que están ofreciendo, bueno, además de la eBay, que está radicada en San José, en California, hay empresas que están ofreciendo pues este tipo de solución, este tipo de conflictos entre consumidores, usuarios, empresas, y bueno, realmente quizás el problema que se plantea es en cuanto a la ejecución, es decir, hemos llegado a esta solución y entonces, bueno, el problema de la ejecución para que realmente pues se cumpla. Lo ideal sería que en el ámbito de la Unión Europea se desarrollasen reglamentos, directivas encaminadas a que hubiese una uniformidad en todos estos proveedores de servicios de internet y que incluso pudiesen constituir una marca de calidad hasta tal punto que, bueno, que podamos acudir a ellos en los casos en los que existan pues este tipo de conflictos cuando contratemos en internet. Desde luego, este tipo de proveedores de servicios que te decía, unos ofrecen negociación, otros ofrecen negociación asistida, es decir, que te ayudan en la propia negociación, otros ofrecen mediación. Hay un proveedor muy interesante que se llama Mediation Room y que, bueno, ofrece pues mediación sobre la marcha y de una forma pues en internet y de una forma pues válida, eficaz, mientras las partes se hayan sujetado pues al mismo, pues realmente son ellas las que consiguen la satisfacción de sus propias pretensiones.
Rosa, a colación de ese ejemplo que nos decía de ese curso en el colegio de abogados de ese chico acerca del crucero, ¿es mejor hacer la reclamación aunque lo hayamos comprado por internet cuando estamos en el lugar de que ha ocurrido, es decir, de vacaciones o a la vuelta? ¿Cuándo es mejor? ¿O depende del caso?
Bueno, yo creo que en primer lugar, desde el momento en el que surge, en este caso esta persona había comprado, toda la adquisición la había hecho por internet. El problema había surgido una vez estaba ya en el crucero. Entonces, lo ideal sería haberlo resuelto en ese momento. Te pueden dar, como te decía, pues un resarcimiento, una compensación al problema que te han generado. Y es la situación ideal. Que en ese momento no lo conseguimos, pues siempre podemos hacerlo también a posteriori. Pero desde luego, en este ámbito, yo te hablaba antes de unas características específicas que se dan en el ámbito del turismo y que son características que afectan al turismo, al turista en sí, en cuanto a su perfil, a las reclamaciones en sí, en el lugar, el ámbito en el que tienen lugar y digamos los ámbitos a los que, digamos los sectores, subsectores a los que se dirige y sobre todo en lo que es el ámbito del procedimiento. La reclamación tiene que solventarse pues de una forma rápida porque digamos es el cauce pues más efectivo, válido, el que podamos ver sobre la marcha que sea resuelto. Si lo queremos hacer después, siempre tenemos, a lo mejor, pues imagínate, en este caso, que no hubiera sido, que estuviera al otro lado, lo hubiera hecho a través de una oficina consular, embajada, que lo hubiera hecho, pues, aquí con la empresa online, es decir, realmente ni la empresa esta de cruceros tenía ningún mecanismo de solución de conflictos en la página web, realmente lo tenía que haber hecho, pues, en ese momento.
In situ. Rosa, nos vamos a ir de vacaciones, estamos buscando billetes, agencias, quizás estamos a través de una agencia online. Digamos que un consejo para intentar evitar llegar a un conflicto, ¿cómo podemos estar alerta?
Yo creo que en primer lugar la información, estar informado de con quién contratamos, con quién pues nos vamos a ir de viaje, a qué lugar nos vamos. La información es fundamental hoy en día. Tenemos muchísimos cauces para conseguirla. La información es la forma de prevenir el conflicto. Yo creo que lo fundamental es prevenir, más que tener que solucionar, que bueno, si lo tienes que solucionar, pues claro, no te queda más remedio y tienes que hacerlo, por supuesto. Pero lo fundamental es prevenir y la prevención se consigue con información.
Rosa Pérez Martel, profesora de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experta en mediación y arbitraje. Muchísimas gracias por habernos dado todos estos consejos y sobre todo para darnos tanta información tan necesaria en estos días en los que internet es una herramienta fundamental. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a seguir aquí en Bungalow 103, nos vamos a ir con el Guiri, se queja precisamente esas quejas, reclamaciones de gente que no está de acuerdo con algunas cosas del turismo y enseguida regresamos.
Postales para el recuerdo con La Provincia, una colección de 96 postales de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura con las que podrá conocer nuestra historia. Cada día, de lunes a viernes, 3 nuevas postales por solo 15 céntimos. La Provincia, 100 años contigo, con el patrocinio de la Caja de Canarias.
El Guiri se queja. Hoy la queja viene desde muy cerca, concretamente desde el punto neurálgico del turismo en Gran Canaria, el sur de la isla. Nuestro oyente nos escribe concretamente desde Sonneland. En su correo reclama más presencia y actuación de los servicios públicos con los coches que hay abandonados en la vía pública. Según nos comenta, su queja no solo es porque esos coches estén dando una mala imagen al entorno y al turista que nos visita, sino porque en algunas ocasiones esos vehículos suelen ser el blanco de numerosos actos vandálicos en los que se le pinchan las gomas, rompen los cristales e incluso se les incendia. Y como bien dice nuestro oyente en su correo, si malo y feo es ver un coche abandonado, mucho peor es verlo con los cristales rotos e incendiado.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Adonis Álvarez nos ha traído este guiri se queja. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es, a través del correo electrónico 103@epi.es y como siempre en el teléfono 928-47-95-63. Volvemos con más noticias del turismo, con la actualidad, como siempre, de la mano, el próximo martes en redifusión a la 1:00 p.m. y un nuevo programa el próximo jueves a las 8, nuestro horario habitual. Hasta la próxima semana. Mientras tanto, sean felices, hagan turismo. Chao.
Y déjele a su socio.